ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Todos sufrimos en algún momento, todos experimentamos un quebranto de salud, emocional, en fin, cuántas cosas el ser humano tiene que pasar por sufrimientos. Y tenemos un paradigma, Salvador, al que, o un ejemplo que refleja claramente en el texto bíblico lo que es el sufrimiento.
Sí, es un libro interesantísimo acerca de qué pasa interiormente en el hombre que sufre. Yo recuerdo que en el año 2007, es decir, hace unos cuantos años atrás, recibí un día un llamado de Cacho Tirao.
Cacho Tirao, el guitarrista.
El guitarrista, un guitarrista
eximio.
Excelente, sí. El más reputado en América Latina prácticamente, ¿no? Entonces me llamó para que fuera a conversar con él una mañana. La historia de él es una historia bastante triste, porque él juntaba armas, y su hija, adolescente, un poco más que adolescente, le tomó un día un arma y mató a su hermano. Lo mató por accidente,
claro,
¿no? Pero fue tremendo para la familia, tremendo. Yo recuerdo todavía la foto impiadosa que sacó una revista de él llorando con toda su familia sobre el ataúd que llevaba en el cementerio. Entonces eso lo marcó mucho en su vida. Pero después tuvo un ACV y lo dejó hemipléjico. Hemipléjico como estaba, se armó un encordado de madera para empezar a practicar de vuelta y llega a tocar la guitarra nuevamente. Y es en ese momento, porque él me mostró el encordado y me mostró todo eso, es en ese momento que me dijo, te llamé porque leí el libro de Job varias veces.
Mira.
Dice, su mensaje me conmueve, es muy profundo, me siento reflejado allí, y quiero hacer una comedia musical. Una comedia musical sobre Job. Yo hago la música, tenemos la letra para adaptar, y tengo, y me mencionó al productor más importante en ese momento, dice, tengo que ir simplemente a verlo a él para que en alguno de los grandes teatros podamos poner esa comedia musical. Entonces yo le dije, bueno, te voy a mandar una versión, la versión popular del libro de Job, una interpretación, que va a ser mucho más interesante para
el público,
actual y además para el que la va a adaptar, ¿no? Bueno, le mandé eso, allí quedó, él empeoró y finalmente falleció. Pero,
o sea que la obra no vio luz.
No vio luz. Pero a mí me llamó mucho la atención, porque era un hombre que tenía una gran cultura, una gran preparación, que él estaba fascinado con el libro de Job. Tenía una fascinación tan grande como para llamarme, ir a arreglar. Es decir, era un hombre que necesitaba, en alguna forma, expresar lo que él había sentido.
Y se sentía identificado con, claro, el mensaje de Job.
Él no lo hacía porque conocían a Job, sino un poco porque era el espejo de su alma lo que él encontraba en el libro de Job. Y realmente, cuando uno lee el libro de Job, yo lo he leído varias veces, abre grandes interrogantes y nos lleva a la raíz del problema humano. Nos detenemos a pensar, nadie puede leer el libro de Job sin pensar, sin aplicarlo a su propia vida. Yo no sé si se puede hacer una obra teatral con Job, como pensaba Cacho Tirao. Lógicamente, él era mucho más capaz que yo en eso y seguramente él sabría cómo hacerla. Pero el libro tiene muchas imprecisiones, ¿no? Es decir, ¿dónde queda la tierra de Uz?
Claro.
Que se llama el lugar donde estaba.
En cuanto al lugar geográfico.
La parte geográfica. ¿En qué época vivió?
¿Antes o después del, claro, pueblo de Israel?
Sí. Anterior a Jesucristo, claro, anterior a la ley de Moisés, pero no se puede precisar en qué momento vivió. Lo que quiere decir que le daba una libertad también grande al que quisiera musicalizar y adaptarlo, ¿Por qué? Porque podía ubicarlo en cualquier lugar. Uh-huh. Y realmente el libro de Job trae un problema que es tan universal que no hace falta tener ese detalle. Ese detalle únicamente le interesa, le va a interesar al que tenga que escribir el argumento para ver cómo lo ubica él. Pero mientras tanto, cuando yo lo leo, no me interesa tanto eso. Lo que me interesa es esa gran manifestación de gemido del sufrimiento que tiene Job, ¿no?
La vivencia, el dolor.
La vivencia,
¿no?
Sí, el dolor profundo que siente. Ahora, Job vive en una época, y tal vez eso pueda uno ubicarlo, en un momento en que se estaba terminando, por lo menos donde él vivía, el nomadismo, y había algo que se había establecido. Por ejemplo, él dice, acamparon alrededor de mi tienda. Pero quiere decir que estaba él en una tienda. Pero cuando habla de los hijos, dice que están en una casa.
Sí. Sí.
Lo que quiere decir que es en esa época
de transición
donde él le sucede lo que le sucedió. ¿Qué pasó? Que él era un hombre rico que tenía ganado múltiple, ovejas, cabras, camellos, asnos, bueyes. Y acá también, si yo tengo camellos, la vida es nómade. Claro. Si tengo bueyes, ya no. Uh-huh. Quiere decir que en ese momento de transición se escribe todo esto. Y Job era un hombre que sufría. ¿Y por qué sufría? Porque había perdido todo. Todos los hombres somos iguales en el momento de sufrir y en el momento de dolor. Y él estaba luchando contra su propia humanidad. Y trata los temas esenciales de la Biblia, del sufrimiento en la Biblia, pero sufre el chino en la misma forma y sufre el congoleño en la misma forma y sufre el afgano. No tiene nacionalidad, no tiene tiempo. El hombre que sufre dice ay, y ay se dice igual en todos los idiomas, ¿no? La queja en todos los idiomas. Ahora, ¿qué era lo que le había pasado a él? Dice que los sabeos, un pueblo vecino, le habían robado todo el ganado. Había habido una tormenta eléctrica y la descarga de rayos cayó sobre el ganado que le quedaba. Los caldeos le robaron los camellos y un tornado destruyó todo y destruyó también a su familia. Se quedó sin familia y sin dinero. Sobre esto comienza a enfermarse. Yo recuerdo una frase de un médico amigo que me dijo, cuando uno tiene un problema como este, el cuerpo después pasa la factura.
Tarde o temprano, ¿no?
Sí. Y parece que a Job le pasó eso. Tuvo pérdidas, perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió su riqueza, perdió su familia, le quedó únicamente su esposa al lado de él. Y en medio de todo eso, él tiene que afrontar su propia realidad, lo que le está pasando interiormente.
Quedó muy solo, ¿no?, enfrentando todo eso.
Está en una tremenda soledad. Ni siquiera la esposa tiene la capacidad de acompañarlo.
La empatía, diríamos,
sí,
hoy.
Sí, sí, no, para nada. Todo está dicho en el libro de Job, después que se habla de todas esas desgracias. Pero allí es donde empieza el libro de Job. Porque allí empiezan las conversaciones internas que Job tiene, sus lamentos. Todo lo que somos surge en ese momento, llega a flor de piel, y es el drama más grande, el del hombre. Es el drama del sufrimiento.
Primero una conversación interna, después con un grupo de amigos que, con amigos como esos, ¿para qué queremos enemigos?
Sí.
Entonces lo aislaban todavía aún más en el fondo de su dolor, ¿no? En el corazón de él, ¿no?
Claro. Y ahora, cuando nosotros llegamos al libro de Job, ¿no? ¿Con qué nos identificamos? Nos identificamos cuando él habla de su propio sufrimiento.
Sí.
Lo otro a lo mejor no nos pasó.
Claro.
Estamos sufriendo por otro motivo.
Pero cuando él describe el dolor,
ahí es universal. Nosotros somos espectadores cuando leemos el libro de Job. Nos sentimos neutrales, ¿no? Yo lo he leído varias veces sintiéndome neutral. Pero no somos neutrales, porque no puedo ser pasivo. ¿Por qué? Porque es el drama del hombre. Y como decían los latinos, hombre soy y nada de lo humano me es ajeno. Entonces, yo tengo que aprender que como hombre, eso también está allí como una realidad cerca mío y que me está expresando. Don Miguel de Unamuno, el profesor de Salamanca, que sufrió tanto también, escribe un libro que se llama Del sentimiento trágico de la vida.
Del sentimiento trágico de la vida.
Trágico de la vida, ¿no? Un poco, es bien español eso, el sentido trágico de la vida, ¿no? Y él dice, y yo diría más bien, soy hombre y a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humano me es tan sospechoso como el sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano, ni la humanidad. Ni el adjetivo simple, ni el sustantivo. Sino el sustantivo concreto, el hombre.
El hombre.
¿No?
Y su contexto en ese momento.
Claro, lo toma allí. No puedo sustraerme, me identifico. Y las preguntas que hace Job son las mismas preguntas que nos hacemos cuando sufrimos. Si quiero llegar a ser neutral en el libro, el mensaje no llega. Queda incompleto. Recién se completa cuando yo me acerco sabiendo que eso es un reflejo de que lo que me puede pasar a mí o lo que me está pasando a mí en ese momento.
Hacemos una pausa. Estamos en conversación con Salvador de Lutri hablando sobre el dolor humano, el dolor en el ser humano, el dolor en nosotros, en usted, en los que estamos aquí hablando al micrófono. ¿Cómo lo procesamos? ¿Cómo lo internalizamos? ¿Cómo lo tratamos de explicar? Ya seguimos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos en Tierra Firme con Salvador de Lutri hablando sobre el hombre que sufre y mirando el libro de Job en la Biblia, un ejemplo que nos llega hasta hoy y que de una u otra manera se ha recurrido por filósofos, escritores, hasta dramaturgos intentando utilizar esta historia para reflejar lo que es el dolor concreto que uno mismo tiene que vivir el día de hoy. Ahí estamos, Salvador.
Bueno, Job está en una encrucijada, no encuentra la razón de su sufrimiento, pero hay algo muy importante. Job es un hombre de fe. Job depende de Dios. Y en el momento en que llega esa crisis tan grande en su vida, dice que Job se levantó y rasgó sus vestidos. Era una señal en los hombres de antigüedad de duelo, de dolor, de angustia, rasgar los vestidos. Y rasuró su cabeza. Es decir, se quitó todo el cabello, que era también una forma de manifestar el dolor y el sufrimiento. Y en ese momento se postró en tierra y adoró a Dios. Quiere decir que ahí él empieza a buscar la ayuda de Dios. Dios estaba presente en la vida de él, pero llega hasta Dios tratando de que Dios haga algo a favor de su vida y que tenga en cuenta su sufrimiento. Y él se resigna a todo eso, diciendo, bueno, el Señor me dio y el Señor me quitó. Tiene conciencia de que nosotros no somos dueños de nada. tal vez en ese momento llegó a esa conclusión, el sufrimiento lo llevó a esa conclusión. Cuando decimos nosotros no somos nada, ¿en qué lugar decimos no somos nada?
Cuando no tenemos recursos personales, sí, ¿no?, para sí. salir adelante.
Yo digo, cuando llegamos a un velatorio, decimos no somos nada.
Se escucha mucho.
Sí. Porque en alguna forma yo me identifico con que ese va a ser también mi destino, ¿no? Entonces, él dice, el Señor dio y el Señor quitó. Notablemente hay algo que es digno de subrayar. Él no dice, Dios dio y Satanás me quitó.
No.
Él dice, Dios me dio y Dios permitió que sucediera lo que sucedió. Por lo tanto, yo tengo que aceptar esto. Y Job dice, no lo entiendo, me entristece. Por lo tanto, voy a expresarme. Y realmente las diatribas de Job son diatribas delante de Dios, son las grandes preguntas delante de Dios. Ese Dios que da y que quita, y sin embargo él mantiene su fidelidad en todas las circunstancias. Mucha gente que ha leído el libro de Job dice, es el paradigma del sufrimiento. Y realmente la visión común es esa.
Claro.
Yo quisiera ir un poco más al fondo.
Salir más de lo modélico, digamos.
Sí, yo creo que él es el paradigma de la integridad.
De la integridad. ¿Ya? Eso es visto desde otro lugar.
Desde otro lugar. El hombre absolutamente íntegro, ¿no? Que llega a un estado extremo, y aún en ese estado extremo él mantiene
su integridad,
¿no? Yo creo que es el libro de la integridad. Ahora, él va a hablar y va a escuchar también, porque se acercan a él tres amigos. Y esos tres amigos se acercan al hombre que está sufriendo. Y no hay nada más importante para el hombre que está en una situación de sufrimiento que sus amigos se acerquen.
La contención, sí.
Que la contención de los amigos. Y gira todo el discurso de ellos en torno a esta pregunta, ¿por qué sufre Job? ¿Por qué sufrimos? Y es interesante que los tres amigos se acercan, no para sostenerlo, sino para investigarlo.
Sí.
Investigan qué es lo que hace que Job llegue ahí. Y ellos conocen a Job. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Esta era la definición que conocían. Pero ellos parten el análisis de una afirmación equivocada.
Ajá.
Ellos parten de todo sufrimiento es retribución al pecado. Y cuando yo creo que todo sufrimiento es retribución al pecado, entonces estoy enfocando el problema donde no debe ser enfocado.
Claro, ¿qué fue lo que hiciste, Job?
Claro. Ellos dirían, bueno, todos los sufrimientos retribución al pecado, porque si no fuera así, Dios sería injusto, ¿no es cierto?
Están apelando a una justicia retributiva, entonces.
Claro. Y Job, por lo tanto Job, ha pecado. Y ellos van para convencerlo de su pecado, para que él confiese su pecado.
Entiendo.
Y aparece tres rondas de discursos de los amigos tratando de indagar delante de Job. Y el clima va cambiando. En primer lugar, sugieren que ha pecado.
Claro, claro.
Dicen, bueno, ¿por qué no pensás un poco en lo que hiciste? Después empiezan a afirmar. No.
Vos pecaste,
¿no es cierto? Y por último lo acusan. Sos un pecador, ¿no? Es decir, yo digo que son esos amigos que vienen para ayudar y lo único que hacen es entorpecer,
sí, sí.
¿No? Que mejor que no hubieran ido los amigos, porque los discursos de los amigos no lo ayudan. Uno de ellos le dice, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. ¿Cómo? Si sabían que era perfecto. Lo que pasa es que en el diálogo y chocando contra lo que ellos creen que es la tozudez de Job,
claro.
Diciendo, yo no recibí esto como consecuencia del pecado, entonces empiezan a ver, a inflar su teoría de la maldad, y dice, tu malicia es grande, tu maldad no tiene fin, porque sacaste prendas a tu hermano sin causa y despojaste la ropa de los desnudos.
Bueno, ya le inventaron historias.
Sí. Empiezan a inventar toda una historia. ¿Por qué? Porque están alterados, porque su tesis, la que ellos trajeron, está fracasando. Uh-huh. No pueden demostrarla. Y es imposible demostrar esa tesis de que, bueno, el sufrimiento es siempre consecuencia del pecado.
Porque en el caso de Job era una persona íntegra, ¿no?
Sí. Y ahora vinieron para consolarlo. Es interesante que se acercaron para consolarlo. Y lo intentaron destruirlo moralmente a Job. Desmienten que sea íntegro delante de Dios y pierden la objetividad y fanatizan sus argumentos, ¿no? Los amigos de Fogg demostraron ignorancia sobre lo que es el particular movimiento y acción de Dios en el dolor, su incapacidad para admitir su ignorancia y su soberbia de querer defender a Dios.
Claro.
¿No? Claro. Yo digo, nosotros no somos la guardia pretoriana de Dios, que lo tenemos que salir a defender, ¿no? Dios se defiende solo. Lo que tenemos que hacer es tratar de comprender y de hablar. Y qué bueno hubiera sido que estos tres amigos si hubieran tenido un poco de empatía con Job, si hubieran identificado con Job, porque así sí hubieran podido ayudarlo, pero no pudieron. Y bueno, finalmente Job sintetiza delante de Dios su situación y Dios le contesta. Pero no le contesta diciendo, voy a solucionar tu problema, te voy a sanar. Si no lo contesta diciendo, yo soy el Dios soberano. No tengo que darle explicaciones a nadie. ¿Quién hizo todo esto? ¿Lo hice yo? ¿Podés explicarme cómo lo hice? No me podés explicar eso. Por lo tanto, el sufrimiento es un enigma. ¿Por qué el hombre sufre? Es siempre un enigma. No llegamos nunca a la raíz de las cosas. Y él no podía llegar a la raíz de las cosas. Y vuelvo al tema del principio. Así como Job sufre, Cacho Tirado sufría. Y él encuentra en este libro un consuelo a su vida que dice, lo tienen que conocer todas las personas. Que Dios está siempre detrás, aunque no lo entendamos, y que hace cosas que nosotros no comprendemos, y que no tenemos derecho a preguntarle nada, y tenemos que afrontar con integridad y pasar con integridad esto. Y él pasa con integridad toda esa experiencia hasta el final, solo, en un diálogo con Dios. En un momento la mujer desesperada le dice, bueno, maldice a Dios y muérete. Sí, ellos pensaban, el que maldice a Dios hace que el rayo caiga desde el cielo y lo mate. Y se ve que ella lo hace en su desesperación, porque cuando se cierra el libro, Dios le reprocha a los tres amigos que no han sabido consolarlo, y reprocha a todos los que han actuado mal, pero a la mujer no la reprocha.
No, es verdad, incluso le restaura la vida familiar trayéndole más hijos.
Es que Dios comprende el alma de la mujer. Ella no le dice, maldice a Dios y muérete, porque quiere que se muera, sino porque no resiste verlo sufrir.
El dolor, claro.
El dolor. Y entonces Dios entiende el alma humana. Yo creo que Dios es el único que puede darnos las grandes respuestas, pero las respuestas son siempre personales. Nunca pueden venir de afuera. Soy yo el que tengo que pensar y el que tengo que sacar las conclusiones de qué es lo que me está pasando espiritualmente. Nadie me puede decir, has pecado, has hecho esto. En general la gente trata de dar explicaciones. No, el sufrimiento no tiene explicación. Únicamente la persona que está sufriendo, presentándose delante de Dios, puede abrir el corazón y puede entender algo acerca de su sufrimiento. Lo realmente maravilloso es que al final, antes de la restauración final de Job, Job mantiene firme su integridad hasta el fin. Nada puede sacarlo de eso. Ni el sufrimiento, ni la palabra de la mujer, ni la necedad de los tres amigos pueden sacudirlo. él siente que tiene que ser íntegro delante de Dios y lleva esa integridad hasta el fin.
La música de Cacho Tirao en Tierra Firme, ya que hablábamos de él y de su visión acerca del sufrimiento humano en su experiencia y la del libro de Job, como planteaba el pastor Salvador de Lutri en el encuentro de hoy. Interpretaba una pieza originalmente para violín y piano de el compositor italiano Vittorio Monti, un concierto rapsódico de la época de principios del siglo XX, que Tirao hace su interpretación para guitarra, y la escuchábamos aquí para pensar juntos acerca de el hombre que sufre y cómo el sufrimiento cala hondo en nuestras vidas. Quiero ahora darle la oportunidad para que usted opine y participe en la discusión. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. También nos puede encontrar en internet tierrafirmertm.org para escuchar el programa nuevamente, para descargarlo porque se lo regalamos, sí, gratuitamente. También podrá opinar, compartir y recorrer toda la biblioteca digital de nuestro programa, tierrafirmertm.org. También, si quiere, síganos en Spotify, donde tenemos nuestro canal Tierra Firme RTM, para suscribirse y estar atento a todas las actualizaciones semanales que hacemos de nuestro programa. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.